En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, llegamos al Espejo local de Granada. Gracias a los compañeros del Espejo de Andalucía. Saludos para todos también a nuestros vecinos de la costa granadina desde las ondas de COPE Granada y COPE Motril. Soy Paqui Pallarés y abrimos esta ventana una semana más del Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Estamos en Cuaresma, estamos por tanto en el nuevo tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de la Pascua. No es un tiempo para hacer méritos o esfuerzos de conquista, sino para convertirnos, escuchando la palabra de Dios y con la oración, ayuno y limosna, esas prácticas que nos propone la Iglesia para este tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. El Santo Padre nos ha dicho que este tiempo que vivimos, en el que todo parece frágil e incierto, el anuncio de Cristo muerto y resucitado puede parecer una provocación. Pero, sin embargo, es la luz y roca que necesitamos más aún en este tiempo de incertidumbre que nos ha traído también con la pandemia y en algunos hasta el temor. Necesitamos a Dios, que es el único que nos da una esperanza en medio del tiempo actual. También nos lo dice nuestro arzobispo don Javier en este mensaje de Cuaresma. Le escuchamos.
Estamos a las puertas de la Cuaresma. Como todos los tiempos litúrgicos, son tiempos educativos, tiempos en los que la Iglesia quiere ponernos de relieve especialmente un aspecto o unos aspectos esenciales de la vida cristiana. En ese sentido, la Cuaresma es un tiempo fuerte. Y el pueblo cristiano lo ha entendido siempre así. Un tiempo fuerte de conversión, que no significa simplemente hacer propósitos de ser mejores. La conversión es algo mucho más importante porque tiene que ver con volver nuestra mirada a Dios. Y yo diría que en este año, cuando llevamos más de un año de limitaciones de todo tipo causadas por la pandemia, pues necesitamos volvernos a Dios de una manera especial. Necesitamos a Dios, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia. Pero para eso también necesitamos volvernos hacia ti y necesitamos las tres cosas que la Iglesia nos propone en la Cuaresma. La primera de ellas, la oración. Pueden hacerse oraciones que uno tiene en un devocionario o en un libro. Pueden hacerse las oraciones que todos conocemos desde niños. Pueden hacerse oraciones muy sencillas, jaculatorias. Señor, ten piedad. Se puede repetir mil veces, Señor, ten piedad. Y es una oración que si el corazón la dice de manera sincera, es una oración preciosa que jamás el Señor deja de escuchar. Pero hay que volverse a Dios, porque tenemos necesidad de Dios. Y justo la fragilidad, si queréis, la vulnerabilidad que se ha puesto de manifiesto en nuestras vidas, que nos ha destronado de nuestra condición de dueños del tiempo y del espacio, dueños de la historia, dueños de nuestros proyectos de vida, nos ha destronado de esa situación, nos hace sentirnos criaturas mortales, frágiles, a veces con el dolor de la pérdida de un ser querido muy cerca de nosotros, y sentimos como un poco como en los terremotos, que la tierra tiembla debajo de nuestros pies. Tenemos necesidad, Señor, de saber que tú permaneces, que tu amor permanece para siempre, que tu fidelidad es eterna y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Necesitamos edificar nuestra vida, nuestros deseos y nuestras acciones sobre esa roca que tú eres, para que tiendan también hacia ti, que eres el único objetivo en la vida que no queremos perder. Porque todos los demás los perdemos más tarde o más temprano. Tú eres el único que realmente puedes sostener la fatiga y el trabajo que significa vivir y dar sentido y contenido y una alegría verdadera a las cosas bellas que también se dan en nuestra vida constantemente. Mis queridos hermanos, la oración es vital porque es la expresión de nuestra vuelta, de nuestra conversión a Dios. Y luego la Iglesia nos enseña otras dos cosas que son útiles y que yo creo que es necesario volver a ellas. El ayuno, es decir, y no me refiero a una aplicación, si queréis, qué sé yo, pequeña de mente, ¿no? De las leyes sobre el ayuno que ha dado la Iglesia en otros tiempos, pero sí una conciencia de que podemos vivir con lo necesario y nada más que con lo necesario, que podemos prescindir de muchas cosas que no son necesarias y que el objetivo de la vida no es acumular, no solo en la comida, sino también en la vida, sino que el objetivo de la vida es compartir. Y para eso hay que aprender a prescindir de cosas que, no siendo necesarias, podemos pasar sin ellas y se las podremos compartir con otros. Mis queridos hermanos, el último camino que la Iglesia nos propone todos los años para la Cuaresma es la limosna. Pero yo os invitaría a que no pensáramos en la limosna como un gesto aislado, sino como una actitud a aprender. En realidad, las tres cosas de la Cuaresma: el estar vueltos hacia Dios, el aprender a no depender de las cosas de este mundo ni de la posesión de las cosas de este mundo, empezando por la comida, y de compartir con nuestros hermanos, son tres cosas que nos hacen más humanos, son tres cosas que Dios quiere para nosotros, porque también ellas nos hacen crecer, sobre todo ellas nos hacen crecer como personas, crecer en nuestra vocación de seres humanos, y solo ellas hacen posible un mundo, no solo que se parezca más al designio de Dios, sino porque se parece más al designio de Dios, más digno de ser vivido, más alegre, más bonito.
Por cierto, que para este tiempo de Cuaresma también los obispos europeos nos invitan a rezar por las víctimas de la pandemia, sus familias y por todos los que luchan contra la enfermedad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manos unidas por la vida para encontrar una salida.
Sí, es Manos Unidas de quien volvemos a hablar una semana más, y es que esta semana y este domingo en las Eucaristías, en su colecta, continúa la campaña contra el hambre en la diócesis, que nuestro arzobispo ha querido que se prolongue para favorecer que podamos seguir haciendo nuestras aportaciones, especialmente en un año en el que no han podido llevarse a cabo las actividades habituales para su difusión y cuestación en el marco de esta campaña contra el hambre. Granada tiene asignados 7 proyectos dedicados, por ejemplo, a la mejora de la agricultura, a la formación de chicas adolescentes o al cuidado del medio ambiente, y van desde territorios como Madagascar o El Salvador hasta la India y Honduras. Como les decíamos, este domingo, además, quien lo desee podrá aportar en la colecta de la Eucaristía, porque esa colecta de ese día, si así lo decide el propio párroco, va a poder destinarse las aportaciones a Manos Unidas en su campaña contra el hambre.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguramente si pasan por Plaza Pasiegas y elevan la mirada hacia arriba, verán una esplendorosa catedral, nuestra maravillosa catedral, pero además también con unos elementos que nos, se tuvieron que colocar después de aquellos terremotos, que son los andamios, que son esos pináculos que coronan la catedral. Para hablar de esos pináculos, del trabajo que se está haciendo con motivo de los terremotos y de cómo lo están desarrollando, tenemos a Pedro Salmerón, que es arquitecto conservador de nuestra maravillosa catedral. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes.
Pues queríamos conocer un poquito cómo van los trabajos de los pináculos que tuvieron que iniciarse después de aquel terremoto del mes de enero y que luego han continuado. ¿Cómo van esos trabajos?
Pues la verdad es que los trabajos van bien, porque lo que nos proponemos, que que son medidas preventivas para evitar que puedan caer fragmentos a la calle, nos está llevando a desmontar algunas zonas y otras consolidarlas siempre de manera preventiva para una intervención posterior de mayor alcance. Pero los trabajos van bien. Creemos que hacia Pasiega estén acabados en esta semana.
Porque exactamente, ¿qué tipo de daños ha sufrido la catedral con estos terremotos?
Pues los daños son muy concretos, porque esta serie sísmica, que además pues es la primera de cierta envergadura de este siglo como serie, porque terremotos en Granada y en la zona hay siempre, pero la serie está con algunas puntas ya de más intensidad, tienen una afección a los elementos pétreos y es esa desestabilización añadida que puede hacer que determinadas partes puedan caer hacia el exterior. Y eso es lo que nos preocupa, por esa razón estamos adoptando estas medidas.
¿Cómo es ese trabajo que estáis haciendo concretamente con los pináculos?
El trabajo es el siguiente. Se analiza todos los pináculos que están hacia la fachada, uno por uno. Y cuando se detecta que uno tiene problemas, se hace un andamio envolvente que nos permite trabajar allí. Entonces, la primera medida es qué elementos hay que desmontar, porque no hay una solución fácil. Pues empieza el desmontaje parcial hasta llegar a zona segura. La otra parte se acaba de consolidar, incluso se le pone a veces una malla de gallinero, vamos a decirlo así, para que quede envuelta la piedra que puede en algún momento querer salir, y luego incluso se colocan unos pequeños tirantes o vientos hacia el interior para que en una oscilación no bascule el pináculo de manera indebida. O sea que son varias medidas sucesivas las que tomamos.
Nos llamaba mucho la atención aquella grúa que estuvo en Pasiegas, que era necesaria para hacer esa revisión de toda la fachada. ¿Detectaron algo?
Claro, lo que hacemos siempre que hay alguna caída de fragmento es que, como es indicativo de algún problema parcial, no nos contentamos con saber de dónde ha caído, sino que vamos a otro sitio a comprobar si hay otros que están en riesgo. Entonces, la cesta móvil es un instrumento de gran utilidad para eso, porque permite acercarse con una velocidad bastante potable, ¿no?, para hacerlo en un lapso de hora o de día y tener una idea de todo el conjunto de una fachada e incluso intervenir desde la propia cesta en algunos casos.
¿Qué previsiones tienen? ¿Nos avanzaba que en esta semana terminaban algunos trabajos? ¿Qué previsión inmediata tienen?
Pues la previsión es que en esta semana acabe frente Pasiega. Siempre puede haber un imprevisto, lo digo con esa reserva. Y a continuación vamos al siguiente, que sería frente Calle Cárcel. Es decir, que nos vamos a parar posiblemente en varias semanas. Si va a durar todo el mes de marzo, todavía no lo sabemos. Es posible que acabemos antes. Pero vamos a seguir ese trabajo sistemático de manera que podamos asegurar los distintos frentes de fachada.
Lo que hace falta también es que no haya más terremotos.
Bueno, eso sería lo deseable. siempre las series nos preocupan porque, al no ser terremotos aislados, pues el movimiento es continuo y sumado. Entonces, eso produce lo que nosotros le llamamos una fatiga de los materiales o de las estructuras que no nos gusta. Por tanto, lo que todos esperamos es que la serie acabe ya. Eso de luego es lo deseable.
Bueno, pues confiamos desde luego en que no continúen los terremotos o esos movimientos sísmicos, pero que en cualquier caso ahí la catedral pues está trabajando para asegurar todo ello en un trabajo muy rápido que emprendieron en cuanto sucedió el primer terremoto. Y con Pedro Calderón, que es el arquitecto conservador de esta catedral, le damos las gracias por explicarnos el trabajo que están haciendo y que desde abajo podemos contemplar. Muchas gracias, Pedro.
Sí, además añadí que la catedral es un edificio muy noble y se comporta bastante bien ante estos movimientos, o sea que tiene capacidad de respuesta.
Pues nos alegramos. Un abrazo.
Bien, un abrazo. Gracias a vosotros. Chao.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se publicaba el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. Es una práctica que significa poner nombre al propietario del lugar, que en este caso es la Iglesia, van destinados al bien común para continuar con su actividad de culto, social, caritativa y educativa. El portavoz de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, nos lo explica así.
Esta mañana el Consejo de Ministros ha hecho público el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, un conjunto de 35.000 inmuebles que las casi 40.000 instituciones de la Iglesia que podrían haber inmatriculado han realizado en el periodo previsto por la legislación vigente. Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. Es verdad que además existían 2 años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniera con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho así lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden. También queremos recordar cómo estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico, cultural, que también desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen. Por eso, cómo no, seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad, las administraciones públicas para el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia y en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, para el bien social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Antes de marcharnos, les comento que esta tarde continúan las charlas cuaresmales de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa. Es en la Iglesia Parroquial del Sagrario, a cargo de su conciliario, don José Gabriel Martín Rodríguez, y las pueden seguir en directo también desde la Televisión Diocesana por Internet en Virgen de las Angustias Televisión, en la web vatelevisión.com. Pronto sonarán las señales horarias de las 2, pero antes todavía pueden conocer más cosas con nuestros compañeros de Madrid. Nosotros seguimos informando de la diócesis de Granada en el informativo Iglesia Noticia este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Y sepan que tienen este programa disponible a partir de las 2 de la tarde de hoy viernes en internet en archidiócesisgranada.es por si desean volver a escucharlo o compartirlo. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, El Espejo COPE Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Gracias por estar ahí.